Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, en este nuevo capítulo de Boss Tank hablaremos un poquito de economía naranja. ¿Y por qué queremos hablar de economía naranja? Hace unos días se reglamentó, salió el decreto 1669 del 12 de septiembre, que regula más, o lo podemos decir de esa forma, regula las políticas fiscales para los proyectos de economía naranja. Cuando estamos hablando de políticas fiscales, estamos hablando de los incentivos en norma de impuestos o tributaria que nos está dando el gobierno, los gobiernos de América Latina, para incentivar la generación de este tipo de proyectos. Pero aunque hemos venido oyendo los últimos 2 años el tema de la economía naranja, lo importante que va a ser la economía naranja o la economía creativa y el impacto que va a tener en América Latina y en la región, es bien importante también entender realmente qué significa y de dónde viene este concepto de economía naranja. ¿Cuáles son esos negocios, esos proyectos, esos emprendimientos que entran dentro de esa economía naranja y cómo nosotros como emprendedores podemos aprovechar al máximo todos estos incentivos que están saliendo y que nos está proponiendo hoy el gobierno? Entonces, para esto vamos a tener hoy un invitado muy especial que nos va a explicar desde el punto de vista jurídico qué es la economía naranja y cómo podemos sacar el mayor provecho a toda esta revolución naranja que estamos oyendo ya hace unos años. Es nuestro amigo Carlos Andrés Mora y vamos a hablar un poquito con él de manera relajada, tranquila, de qué es economía naranja y cómo podemos, en serio, los emprendedores, volvernos parte de esta nueva revolución. Entonces les presento a Carlos Andrés Mora. Carlos Andrés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en tu podcast Boss Tank, ser tu propio jefe. Hoy vamos a hablar un tema supremamente interesante, pero antes quisiera que nos contaras un poquito por qué terminaste acá con nosotros hablando o por qué vamos a terminar hablando de economía naranja, cuál es su trayectoria y por qué está relacionado con el mundo del emprendimiento.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo también opté por ser mi propio jefe. Yo desde hace más de 10 años emprendí en esta carrera de crear empresa. Estudié Derecho, bueno, y me especialicé en temas más que todo corporativos. Inicialmente, como todo abogado corporativo, apoyando las empresas en su día a día, pero después me di cuenta que los emprendedores necesitaban un respaldo más y una guía para poder cumplir sus expectativas y sus sueños, y por eso opté por empezar a apoyarlos en su camino y tratar de dar un grano de arena en ese emprendimiento, en esa idea de que cada uno de los clientes o compañeros hoy en día están haciendo para volver sus negocios sostenibles.
Pero mira, hablando de eso, aprovechando y antes de entrar en materia, viendo esas necesidades que tenían los emprendedores, ¿qué pudiste ver que eran los principales errores que se cometían o dónde necesitaban más ayuda? ¿Cuál es eso y esa recomendación que tú le harías a los emprendedores cuando arrancan con una idea de negocio, con un producto o con un servicio, para que sea lo, digamos, minimicen ese riesgo y esa incertidumbre que hay en el emprendimiento como tal y logren que su emprendimiento sea más sostenible digamos, con esas experiencias que has tenido con los diferentes emprendedores?
Bueno, la idea realmente surgió cuando siempre alguien se acercaba y me decía que quería patentar una idea. Y yo respondía que las ideas no se patentaban. Entonces, a raíz de esto, empecé a entender que la materialización de un negocio venía a ser la protección industrial que tenía esa idea, y la manera más fácil de poderla legalizar era mediante el registro de una marca. Entonces, ese fue como el primer paso que tuve con ellos, empezar a hacerles entender que la marca era lo que iba a ser sostenible durante el tiempo y que iba a ser realmente el corazón de su negocio. Que posterior a esto iban a empezar a encontrar más, digamos que móviles jurídicos para poder desarrollar el mismo, pero que la idea iba a quedar dentro de la materialización de un mercado, de un negocio, en una propiedad intelectual como lo es la marca.
Carlos Andrés, ¿qué tan importante es el hecho de que los emprendedores se estabilicen como una empresa, que formalicen su negocio? Para ti, ¿qué tan importante es esto?
Tal como lo venía diciendo, la primera idea o el primer paso que hay que seguir es materializar la marca dentro de un contexto legal y dentro de una protección pública para que sea reconocida dentro de un mercado y que después se empiece a generar digamos que un patrimonio dentro de un negocio que el emprendedor vaya a desarrollar. pero ya para empezar a formalizar e independizar su vida personal dentro del negocio, lo más aconsejable siempre es escoger una figura jurídica societaria para que ésta tenga el orden de manejar unos gastos y unos costos que estén relacionados con los ingresos que va a generar el negocio, y que a futuro, en el momento de llegar a tomar una decisión de venta o de crecimiento o de alguna propuesta de crecimiento exponencial, pues sea una sociedad la que esté liderando esa negociación y no la parte personal o la parte patrimonial personal del creador del negocio.
Ok, listo, Carlos Andrés. Entonces entremos en materia. Vamos a hablar un poquito de la economía naranja. Pero bueno, Carlos Andrés, vamos a la pregunta del millón. ¿Qué es eso que tanto hablan? ¿Qué es eso a lo que llaman economía naranja?
Bueno, la economía naranja es la economía que está basada en la creatividad, en el apoyo a la cultura, al patrimonio cultural de cada región o localidad, y obviamente a toda la materialización de las ideas intelectuales, como son ahora los desarrollos, software y virtualización de más contenidos digitales. Obviamente todo esto está basado en la protección de la propiedad intelectual. Como lo mencioné anteriormente, acá prima la propiedad intelectual sobre cualquier otra cosa.
La idea es que las ideas, y cuando una persona es creativa, se pueda llevar esto a la protección y que nadie más se pueda aprovechar de esa idea, básicamente.
Sí, precisamente esta nueva cultura o esta nueva revolución creativa lo que persigue es que cada idea o cada generación de contenido intelectual esté representada y materializada dentro de una protección de derechos de propiedad intelectual, bien sea una marca, bien sea una patente, bien sea un diseño industrial, o bien sea una obra literaria, como lo vamos a ver más adelante.
Pero bueno, para dejarlo un poquito más concreto, ¿cuáles serían esas áreas y cuáles serían esos tipos de negocio que hacen parte de la economía naranja? Y esto te lo pregunto, Carlos Andrés, porque seguramente hay emprendedores que ya tienen un negocio o que están pensando en desarrollar una idea, y sería bueno que desde el principio pudieran entender si se enmarca dentro de lo que se conoce como economía naranja. ¿Cuáles son esos parámetros que te dice que este negocio sí es de economía naranja?
Bueno, hay varios grupos genéricos de lo que compone la economía naranja, y más que todo lo que está relacionado dentro del nuevo decreto 1669 del 12 de septiembre del 2019. Pero en términos generales hablamos de arte y patrimonio, hablamos de industrias culturales y hablamos de creaciones funcionales, que ahí es donde yo me detenía en temas relacionados con virtualización o software y contenido digital.
Pero venga, organicémonos un poquito. Dentro de esa categoría de arte y patrimonio, ¿cuáles son los negocios o cuáles son los emprendimientos puntuales que harían parte de esa categoría?
Bueno, dentro de arte y patrimonio encontramos claramente las artes visuales, que son, por ejemplo, la fotografía, las esculturas, la pintura. Después pasamos a otra subcategoría que son las artes escénicas, que son los conciertos, son los circos, son el teatro, son por ejemplo el Circo del Sol, para que lo tengan algo en la cabeza. Está ya la parte de turismo y cultura patrimonial, que son los museos, es la cocina tradicional, como lo están haciendo los peruanos en todo el mundo, las artesanías que nos han caracterizado también a nosotros, y pues obviamente los parques naturales que son algo que ahorita estamos muy, muy ligados, no solamente en esta parte del hemisferio, sino mundialmente, para proteger el medio ambiente. Y pues en términos de educación, es todo lo relacionado con actividades culturales y recreativas y creativas que se están imponiendo y se están tratando de plasmar en las nuevas generaciones.
Dentro de las industrias culturales, que es como la segunda categoría a la que se hace referencia, danos unos ejemplos puntuales de qué negocios están ahí.
Bueno, industrias culturales tiene que venir a nuestra cabeza básicamente los temas relacionados con producción editorial, fonográfica y audiovisual. Cuando hablamos de editorial, tenemos que pensar en la Feria del Libro. Sé que hace poco hubo una Feria del Libro en Ecuador, muy famosa y muy apoyada por todo el mundo, como lo es aquí también en Colombia. Fonográfica, la parte fonográfica pues a veces relaciona toda la parte musical, no solamente a la que ya viene como audiovisual, que son los videos, sino es solo la creación, digamos, que de música. Y pues en la audiovisual encontramos todo lo que podemos evidenciar relacionado con música, con videos y con televisión.
Pues es decir, en la categoría audiovisual, hacer una película, hacer un video, crear un programa de radio y de televisión entraría como ese emprendimiento de Economía Naranja.
Claro, eso es parte de los programas bandera que tiene la Economía Naranja.
Ok, y la última categoría a la que hacía referencia era la creación, las creaciones funcionales o nuevos medios y software de contenidos. ¿Cuáles son esas subcategorías o los negocios como tal para que los emprendedores que están arrancando, que ya tienen un negocio, digan, oiga, mi negocio cae ahí, voy a meterme, voy a ser parte de la Economía Naranja?
Bueno, esta es una categoría muy interesante y creo que es la más cercana a nuestra realidad en estos tiempos y hace parte de los medios digitales, una subcategoría. La otra es el diseño, pero el diseño no en cuanto a prendas y demás, sino en cuanto a diseños industriales o, por ejemplo, arquitectura, moda y mobiliario, que es bastante innovador. La publicidad es otra de las subcategorías que está dentro de ella. Están los servicios creativos, está la producción de material, está la utilización de medios de difusión y todo esto relacionado con todo el mercado de la publicidad.
Y bueno, en los medios digitales hay uno que me llama mucho la atención porque mucha gente joven está muy metida en este tema y es la creación de videojuegos y la creación de aplicaciones. Entonces, y la pregunta sería, si usted es un desarrollador o si está interesado en la creación de un juego, de un videojuego, ¿también es parte de la Economía Naranja?
Es parte de la Economía Naranja y es bastante apoyada por el gobierno, no solo en estos decretos, sino en otros decretos de desarrollo en estos temas de medios digitales y contenido, que van a traer también otros beneficios que más adelante charlaremos en temas de asuntos fiscales y de impuestos.
Ok. Entonces, ya teniendo un poquito más claro qué es Economía Naranja, más o menos cuáles son los negocios que lo componen, me gustaría que nos dieras rápidamente, Carlos Andrés, dos ejemplos de negocios de Economía Naranja muy famosos. Que la gente, tú los digas y la gente diga, ah, claro, eso es Economía Naranja.
Bueno, para que veamos que la Economía Naranja no nace en 2019, sino viene en los tiempos, un ejemplo claro es Disney, por ejemplo, que es una marca, como lo venía diciendo, que lleva bastantes años en el tiempo y probablemente va a durar otros años más, en donde unen toda esa sinergia de la Economía Naranja dentro de los medios digitales, como le veníamos hablando, en los juegos que tienen, en el diseño de los juguetes que también han creado a lo largo del tiempo, han hecho las películas famosas que todos conocemos y hemos crecido con eso, en la parte de los libros y
los
la editorial,
parques de diversiones, también todo eso.
Los parques de diversiones y las obras artísticas que están haciendo a nivel global. Entonces es un ejemplo que conlleva todos los elementos de la Economía Naranja.
Oiga, los músicos, he visto cómo empiezan a meterse en todo tipo de negocios y ya no solamente son cantantes como tal. Esos también son parte, obviamente el hecho de que canten son parte de Economía Naranja, pero ¿qué más están haciendo alrededor de esta nueva revolución industrial creativa?
Bueno, el músico, como usted lo acaba de decir, es que ya no solamente se centran en componer las canciones y pues cantarlas o interpretarlas a su público, sino que hacen uso de todos los elementos de la Economía Naranja, crean los videos, crean los escenarios públicos para poder dar sus eventos. Ahora están ligados con la parte de los medios digitales, con Spotify, con todas las plataformas, digamos, que utilizan para poder promulgar sus creaciones.
Oye, ahorita que está hablando de Disney, hasta ya venden la voz para personajes animados, ¿no?
Incluso relacionando los músicos con Disney, hay un músico nacional, un músico local, que arrancó su carrera muy exitosa como músico, creando un nuevo género, pero hoy en día ha sido llamado para ser una de la voz de los personajes de una película de Disney, por cierto. Entonces, este tema de Economía Naranja no solamente se centra en una sola categoría, sino dentro de varias categorías podemos aplicar al mismo concepto.
Bueno, entonces ya teniendo un poquito más claro qué es Economía Naranja, cuáles son esas categorías que la componen y los tipos de negocio que hacen parte de la Economía Naranja, quisiera que entráramos a hablar un poquito qué está pasando en América Latina, cómo los gobiernos están incentivando este tipo de mercados. Y para esto vamos a hablar del caso específico de Colombia, que es donde estamos, y con los incentivos, sobre todo hablando un poquito de ese decreto 1669 que acaba de salir, también entender cómo otros países pueden aprovechar la plataforma de Colombia para sacar sus negocios, sus emprendimientos adelante. Teniendo esto en cuenta, Carlos Andrés, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste el decreto 1669 que está recién salido, el 12 de septiembre de este año.
Bueno, este decreto realmente regula los beneficios fiscales que llevan consigo la aplicación de las políticas de la economía naranja. En últimas, el beneficio más llamativo es la exención del impuesto de renta por 7 años, una vez sea el proyecto aprobado por parte del Comité de Naranja del Viceministerio. Esto prácticamente lo que indica es que cualquier persona que tenga una compañía creada hasta el 31 de diciembre del año 2021, no quiere decir que sea una nueva compañía, sino puede ser una compañía anterior, pero hasta esta fecha, puede aplicar a dichos beneficios. No aplica per se el beneficio, no aplica de una manera inmediata, sino tiene que existir una presentación de un proyecto, tiene que cumplirse en ciertos parámetros para poder ser acreedor de este gran beneficio de los 7 años de renta.
Ok, pero bueno, vamos por partes. Para entender las personas que no estamos o que no están muy, muy relacionadas con el tema tributario, con el tema fiscal, expliquemos un poquito más en detalle esto. Primera característica es que las empresas se pueden registrar para estos beneficios hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿cierto?
Sí.
Es decir, de aquí hasta el 2021, final de año, tenemos para meter nuestro proyecto. Segundo, no tiene que ser una empresa nueva, ¿cierto?
Sí, así es.
Puedo tener una empresa y que entre dentro de todas estas categorías que estamos hablando e irle y presentarse al Ministerio de Cultura.
Exactamente. El decreto precisamente es claro en decir cuáles son las industrias de valor agregado que son partícipes de este beneficio.
Entonces lo que debemos hacer acá, Carlos Andrés, es montar un proyecto e irlo a que nos lo validen en el nuevo Viceministerio de Economía Naranja que acaba de ser creado.
Así es. Nosotros presentamos el proyecto. Estamos esperando una regulación interna que está por salir en estos días. Como consecuencia del decreto que ya está firmado, ya está, digamos que es público,
está en firme,
está sancionado, como se diría en términos legales, y ya con eso lo que hacemos es presentar mediante una compañía un proyecto con un objeto, digamos, un objeto acorde con los servicios que están descritos en el mismo decreto. Tenemos que cumplir un presupuesto mínimo que debemos
utilizarlo,
sí, okay. Utilizarlo dentro de los próximos 3 años. Más o menos a grandes rasgos es una inversión de unos en dólares, $50,000, que deben ser aprovechados o gastados de buena manera en el proyecto durante el mínimo 3 años. Tenemos que tener una contratación de personal mínimo de tres trabajadores
personas
que colaboren en ese proyecto. Y una vez cumplamos con esos requisitos y la reglamentación interna que, como indiqué, está por salir.
Y nos apruebe el proyecto del Ministerio, ahí sí es que somos parte de Economía Naranja.
Claro, se reúne el comité en unas fechas determinadas que el decreto ya las trae, pero pues como el decreto salió hasta hace poco, ahí me imagino que las tendrán que actualizar. Entonces este comité de Economía Naranja se presenta, revisa el proyecto y una vez dé el aval, pues empezamos a ser acreedores de ese beneficio de los 7 años.
Expliquemos muy bien eso de qué es el impuesto de renta y qué significa que no va a tener que pagar impuesto de renta durante 7 años.
Claro, el objeto de todo esto no es olvidarse de una obligación fiscal, que es pagar un impuesto sobre los ingresos que yo reciba como empresario, sino que el gobierno lo que pretende es que la gente pueda dedicarse a su proyecto, haga esa inversión que se estaba mencionando, genere empleo, pero a la vez pueda reinvertir en su negocio ese dinero para volverlo cada vez más sostenible. Quiero aclarar que no es una obligación reinvertirlo, pero pues es la suposición que se da para que el negocio al cabo de ciertos años pueda tener un efecto positivo.
Básicamente lo que entiendo es que el gobierno lo que quiere es ayudar a que el emprendimiento en esos 7 años se pueda consolidar. Y que en vez de estar pagando impuestos desde el día uno, que a veces, muchas veces nosotros como emprendedores nos da susto armar la empresa y arrancar nuestro proyecto ya organizado, porque de pronto no vamos a tener, no nos va a dar, o lo poquito que nos va a dar va a ser para pagar los impuestos. El gobierno nos está diciendo, oiga, le damos 7 años para que usted pueda consolidar ese negocio y ya a partir del año 8, ahí sí usted empieza a pagar impuestos, pero ya con una empresa organizada, con unos ingresos establecidos y ya muchísimo más estructurado el negocio. ¿Entiendo bien?
Sí, así es. Precisamente esa es la expectativa del gobierno, formalizar y promover todas estas nuevas ideas creativas y también internacionalizarlas, porque como yo le decía al comienzo de esta charla, Colombia se vuelve un centro interesante para otros países en donde varios creadores, varios emprendedores pueden tomar dentro de su brújula este país y montar sus negocios tales como, no sé, producciones cinematográficas, pueden tener estudios audiovisuales, pueden tener productoras de música, porque saben que este puede ser un hub o un holding para creaciones internacionales y con unos beneficios y un apoyo de un gobierno local.
Antes de terminar, había un ejemplo bien interesante y cómo me he dado cuenta que en Medellín están viniendo a grabar todos los videos del género urbano, del reggaetón, porque se volvió una ciudad muy competitiva en ese tema.
Sí, últimamente en Medellín se están grabando la gran mayoría de los videos musicales de género urbano, hasta el punto en que este año fue nombrada como la representante o
La
fue la
capital.
capital del género urbano. En noviembre se va a hacer un evento, creo que es mundial, si no estoy mal, sobre este género. Y pues Medellín abre las puertas porque es un ejemplo para el mundo en cuanto a la producción de videos musicales y obviamente también para la producción de nuevos artistas internacionales.
Carlos Andrés, antes de despedirnos, ¿por qué crees que es importante que la gente aproveche este esfuerzo y estos incentivos que está dando el gobierno?
Pues es algo único que no se ha visto anteriormente. La gente no le apostaba a la creatividad, la gente le apostaba a lo tradicional y nos estamos dando cuenta que no solamente las obras musicales o cinematográficas son parte de esta cuarta revolución industrial de la creación, sino que también estamos evidenciando que, por ejemplo, actividades tradicionales como la arquitectura o la ingeniería civil hacen parte de esta, de este nuevo contexto creativo.
Es que hasta el diseño de interiores, yo estaba leyendo el decreto y hasta un diseñador de interiores puede aplicar para Economía Naranja.
Exactamente, esto es una revolución realmente para poder cambiar la mentalidad tradicional de las profesiones liberales sin desmeritarlas, incluso yo soy parte de las profesiones liberales, pero es dándole un apoyo más a toda esa invención que tenemos en esta parte del continente y en el mundo incluso, pero acá puedo hablar es solo localmente. Y dando ese espaldarazo y ese respaldo del gobierno diciendo que esas ideas materializadas pueden generar un efecto positivo para quien la hace y pueden tener un impacto internacional para quien la hace juiciosamente.
Carlos Andrés, antes de irnos, ¿dónde te pueden encontrar? Si algún emprendedor tiene alguna duda, si necesita ayuda o acompañamiento en este proceso, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu correo electrónico y si tienes alguna página de contacto o redes sociales?
Bueno, mi página es moragaitán.com. Me pueden encontrar en un correo electrónico que es carlosandres@moragaitán.com. Pues también estamos siendo creativos con la creación de cuentas de Instagram como Mora Gaitán Abogados y estaré atento a leer sus mensajes en caso de tener alguna inquietud o alguna necesidad para poder impulsar su proyecto.
Carlos Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos un poquito a este concepto de economía naranja.
Bueno, muchas gracias.
A veces como emprendedores siempre nos estamos quejando por la falta de apoyo. Siempre creemos que nuestras ideas no salen adelante porque no hay un ecosistema confiable detrás, porque no se dan las condiciones necesarias para apoyar a los emprendimientos. Hoy tenemos una oportunidad única. Hoy el gobierno nos está dando una alternativa para sacar nuestros proyectos adelante. Por favor, no nos quedemos quejándonos y vayamos y busquemos cómo sacar adelante nuestros sueños. En la página del Ministerio de Cultura está toda la reglamentación de la economía naranja. Es la oportunidad de oro que tenemos como emprendedores para nuestras ideas y nuestros negocios poderlos materializar y aprovechar todos esos incentivos y el esfuerzo que está haciendo el gobierno para volver sostenible los emprendimientos. No se te olvide que emprender no es un estilo de vida, sino es una responsabilidad. Y es hoy informándonos cómo podemos sacar nuestros proyectos adelante. Nos vemos en un próximo capítulo de Bostang. Un abrazo y que estén bien.